recibimos sus fotografías con sus mamás, con sus mamis. Y si usted es mamá, con sus hijos. Si usted es abuela, con sus nietos. Pero queremos verlas acompañadas, no solas, acompañadas a través del más 569-9207-888. Saludamos a Roxy, que está a esta hora en la sintonía. Que tengan un lindo día y felicidades a todas las mamitas. Y se incluye, por supuesto, ¿eh?, porque ella también es mamá. Así que también felicidades para Roxy. Buen día, Nicolai, desde Tirúa. Mi madre fue, es y será la mejor del mundo. Mamá y papá desde mis 5 añitos. Ella enviudó más de 50 años ya y aún vivo con ella hasta hoy. Qué lindo, ¿ah? ¿Eh? Porque nos contaba, por ejemplo, Enzo, que nos escribe ella en Tirúa, que siguen viviendo juntos. Ella tiene ya actualmente 86 años, es lo que nos contaba en mensajes anteriores, y siguen viviendo hasta, bueno, él dijo, voy a vivir con ella hasta el final de sus vidas. Y eso es muy lindo también, que, no, que se reconozca, por supuesto, esa convivencia con su mamá prácticamente toda la vida. Abrazo grande, Enzo, y también un abrazo grande para su mamá. Feliz día a mi mamá María Zulueta en Ovalle, mi esposa Rosita aquí en Huasco, y hermanas y sobrinas en María Elena por acá. Mario, a través del WhatsApp de Bio Bio La Radio. Saludamos a esta hora, en este instante, a ver, a Carlos Alcántara. Y mira, nos cuenta también un datito, porque como en Argentina el Día de la Madre se celebra en octubre, en Suecia, nos cuenta Carlos, que el 31 de mayo es el Día de la Madre. O sea, a fin de mes se celebra el Día de la Mamá en Suecia. A ver, Carlitos, si usted está en la sintonía, ¿cómo se dice Día de la Madre en sueco? Sería bueno también ahí aprender un poquito de sueco, ¿ah? Hola, saludos del Piero y mi polola Marlene de Collipulli. Saludos a mi mamá María Teresa de Collipulli, que también está con nosotros. Hola, buenas noches, acá viendo su programa de Isla, desde Isla de Maipo. Soy una mamá de dos hijos maravillosos, nos escribe por acá Rosa Mendoza. Mira, Rosa Mendoza, ¿ah?, haciendo versos sin mayor esfuerzo, pero con cariño, con respeto. Abrazo grande para usted, pues, Rosita, y también felicidades en su día, de todas maneras. Buenas noches, Nicolai, que tengan un excelente programa y mi primer Día de la Madre sin ella, dice. Un saludo con amor al cielo a mi mamita Nilsa del Carmen Ramírez Ramírez. Madre, te amo desde el principio de los tiempos hasta más allá de la eternidad, ¿eh? Y ya. Ay, ay, ay. ¿Lo digo o no lo digo? No, lo que pasa es que, a ver, hay hinchas de Colo-Colo que quieren saludar a la U. Saquen sus conclusiones, ¿eh? Ay, ay, ay. Feliz día para todos ahí, Nicolai. Muchas gracias, pues. Muchas gracias. Sí, pues sí. Ya la vamos a celebrar a nuestras mamás ya cuando salgamos del turno. Estamos atentos a la información de lo que nos llega desde San Joaquín, ¿eh? Se trata de un fuego en casa habitación con peligro de propagación. Mucha atención. Y posibles personas que se encuentran en el interior de las calles Dolores y Cariquima en la comuna de San Joaquín. Mucha precaución porque las llamas están bastante, bastante complicadas. Y bueno, según fotos que nos envían auditores a través del más 569-9207-888, es muy, muy complicada la situación que a esta hora se está realizando o que se está desarrollando a esta hora en la comuna de San Joaquín, a tal punto de que ha llegado el primer batallón de bomberos. Eso significa que es una cantidad que están operativos prácticamente todos los carros bomba de bomberos de la comuna de San Joaquín, ¿ya? Por acá tenemos también el saludo de parte de Kelly por acá. Gracias por su compañía, porfa. Mi saludo a mi mamita que está en el cielo y la extraño. Pero sé que allá junto a Dios está mejor y no sufriendo por su enfermedad. Mamita Chari, feliz día. Estás en un lugar especial de nuestros corazones. Te queremos y te extrañamos. Tu hija Kelly y su esposo Raúl. Así que un abrazo grande para Kelly, fuerte, y también un abrazo al cielo para su mamita Chari, que la deben estar ahí cuidando en el más allá, porque se transforman finalmente en ángeles que nos guían y nos cuidan todos los días, ¿cierto? Hola, Nico, buenas noches. César de Puente Alto dice, quiero preguntar algo. A ver, nosotros tenemos el canal del fútbol premium, pero no pudimos ver el partido de Colo-Colo porque iba por HBO Max, que tiene otro costo adicional. Qué manera de aprovecharse la de la gente, ¿eh? Mira, eso yo no lo sabía, en todo caso. No lo sabía en todo caso, pero algo por ahí supe de que algunos partidos lo van a tirar por esa plataforma, ¿eh? Pero bueno, no es la idea tampoco, ¿no? O sea, si vais a ver los partidos y tienes contratado el Premium, no sé para qué vaya a pasar a otro formato adicional, ¿cierto? Bueno, yo estoy completamente de acuerdo contigo, que eso no tiene que pasar. Pero lamentablemente pasa y nosotros no podemos hacer mucho por ahí. Mira, aquí lo que me dice Ángel, otro de nuestros auditores, escucha bien esto, César, que si uno tiene el TNT Premium, se pone un código en Max y se puede ver, es decir, no se paga dos veces. Atento a eso, ¿eh? Cuidado, porque tú no necesitas contratar, tengo entendido que no se puede contratar el servicio Max, ¿ya? Pero hay un código donde se puede colocar y se puede ver el partido, sin necesidad de pagar dos veces. ¿Ah? Ojo ahí. Feliz día a mi mamá y abuela Gertrudis Bravo al cielo, Jacqueline Morales. ¿Ya? Saludos, Jacqueline, gracias por ese recuerdo. Pero como yo le decía, las fotos que vamos a exhibir son de ustedes acompañados de sus mamás, de ustedes acompañados de si usted es mamá acompañada a sus hijos, si usted es abuela acompañada a sus nietos. Esa va a ser la tónica. Ahora, por ejemplo, si ustedes tienen una foto enmarcadita en algún cuadro, también pueden hacer un lindo gesto de tenerla ahí al lado, por ejemplo. Eso también puede formar parte del juego a través de nuestra galería de auditores, ¿ya? Más 569-9200-7888, ¿ya? Así que, bueno, así lo están haciendo muchas personas que hasta ahora ya nos están enviando sus fotografías. Pero antes de irnos a la pausa, muchos auditores están recordando a sus mamás que ya no están con nosotros. Y como les había prometido, hace poquito nomás, el grupo Entre Mares, agradecemos entonces ahí a la gente de Entre Mares por entregarnos esta canción que está fresquita, recién salida del horno, que se llama Préstame a mi madre. Es nuestro homenaje del trasnoche de la radio a aquellas mamás y también abuelitas, por qué no decirlo, que ya no están con nosotros. Entre Mares, con esta canción nos vamos a la pausa y seguimos con el trasnoche de la radio.
He buscado un abrazo igual al tuyo.
Y me dijeron que ya no los hacen.
De exigir y que tengo cosas por corregir.
Sé que no he sido la mejor persona y no soy la indicada para pedir.
Solo en esta ocasión, por favor, Dios mío, haz una excepción.
Falta su risa y hasta sus regaños.
Préstame a mi madre, daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias, porque me dijera cómo es mi niño y contarle mil cosas, de sentir de nuevo sus manos rasposas.
Préstame a mi madre, por favor, Diosito, no la regreso tarde.
Por favor, Diosito, no la regreso tarde.
Préstame a mi madre, por favor, Diosito,
no la regreso tarde.
Celebramos el primer año de un nuevo Claro. Y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suba líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Somos la comunidad más escuchada en Trasnoche de la radio.
1:11, escuchamos a esta hora El Día Más Hermoso, un clásico bolero, interpretado nada más y nada menos que con la sonora de Jorge Rey y Melvin Corazón Américo.
El día más hermoso es hoy el de mi madre. Voy a saludarla con ansia y emoción. Perdone si la suya tal vez haya partido, pero una madre vive siempre en el corazón. Dándose a su casa con un pequeño obsequio, aunque ella se merece el mundo y mucho más. En este día hermoso yo quiero saludarla, decirle con el alma felicidad, mamá.
Decirle con el alma feliz. pulso de la noche con otra mirada. Es el trasnoche del Largo.
Jaime Ferret junto a los Jacksons a esta hora aquí en el trasnoche de la radio.
Yeah.
te acompaña, te informa, te entretiene. El trasnoche de la radio.
Bueno, ahí ya pueden verse a través de nuestra pantalla de BioBio TV las fotos con sus mamás, ¿cierto? Bueno, para la gente que tiene hijos, o para las mamás que tienen hijos, para las abuelitas que tienen nietos, este es su espacio, nuestra galería de auditores a través del más 569-9207888. Por acá tengo a Juan Alviña, que quiere desear enviar un gran saludo de cumpleaños a mi pareja, Floricelda García Córdoba, en sus 53 años y ser una gran madre. Trabaja en un líder de Santiago de parte de su pareja, Juan Alviña, de Concón. Muchas felicidades para Floricelda en sus 53 años de vida. Que le saluda por acá Juan Alviña desde Concepción. Mientras nosotros seguimos esperando sus mensajes y sus fotografías, recuerden, ustedes con sus mamás. Y si usted es mamá, o si usted es abuela, con sus hijos o sus nietos respectivamente. Mire, por ejemplo, esa foto del recuerdo que nos envían a través del WhatsApp de la radio. Mire, esos dos muchachos compartiendo un rico completo con la mamá en su día o en cualquier momento del día, ¿cierto? No sale. Mire, mire ese joven que aparece con su mamá también ahí en el WhatsApp de la radio, ¿cierto? Sí, también compartiendo con su mamá. Bueno, esa es mi mamá y ese soy yo, por si acaso, ¿no? Bueno, y ahí también otra auditora ahí con su mamita ahí a través del WhatsApp de la radio. Vamos a cambiar radicalmente de tema porque es de manifiesto, es sabido durante estas últimas horas o de estos últimos días que el Pentágono de Estados Unidos publicó lo que ellos describen como archivos nunca antes vistos sobre los objetos voladores no identificados que, bueno, hoy en el lenguaje oficial son fenómenos anómalos no identificados, los UAP. Dicen que durante décadas los gobiernos han guardado silencio, han clasificado, han tachado y han ocultado hasta ahora. Son 162 archivos que abarcan cables diplomáticos, informes del FBI, transcripciones de misiones de la NASA y material gráfico, todos disponibles para el público sin necesidad de autorización previa. La colección está alojada en un sitio web que también se lo vamos a dar a conocer durante esta conversación. Y según el Departamento de Guerra de Estados Unidos, o el Pentágono en este caso, se irá ampliando de forma progresiva. Bueno, para analizar qué significa esto, tenemos en línea a quien también lo tuvimos por bastante tiempo acá en el trasnoche de la radio y queremos darle quizás la bienvenida nuevamente para hablar justamente de este tema porque es uno de los referentes más serios de la ufología en nuestro país y también en América Latina. Nos referimos a Rodrigo Fuensalida, presidente de la Agrupación de Investigaciones Ovniológicas de nuestro país, AION. Rodrigo Fuensalida, bienvenido al Trasnoche de la Radio. Un gusto saludarte. Gracias por atendernos y bienvenido a este programa del cual también has aportado mucho respecto al tema relacionado a los objetos voladores no identificados, hoy llamados fenómenos anómalos no identificados. Rodrigo, un gusto. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Nicolás. Buenos días a toda la audiencia. Y bueno, en una época bastante excitante día con relación al tema.
Sí, de todas maneras, y bueno, cayó como anillo al dedo el hecho de poder comunicarnos contigo porque la verdad esto no es no es algo menor, sino que hablamos de la exhibición de manera pública, de manera oficial por parte de Estados Unidos de una recuperación que lleva por lo menos más de 80 años aproximadamente con todos prácticamente los archivos que han sido desclasificados por parte del Pentágono. Bueno, quiero preguntarte desde tu punto de vista personal, Rodrigo, cuando te enteraste el viernes de esta desclasificación, ¿cuál fue tu primera reacción? ¿Sorpresa? ¿Satisfacción? ¿Escepticismo? ¿Cuál fue tu primera reacción al ver que Estados Unidos iba a desclasificar estos archivos?
Bueno, vengo hace años siguiendo el tema de la desclasificación en Estados Unidos, producto de todo el debate que se comenzó a producir del 2017, cuando la periodista Leslie King con Blumenthal en el New York Times en portada publican que tenía un programa secreto el gobierno de Estados Unidos en el Pentágono llamado ATIP. De ahí comenzó todo. Comenzó toda la presión que hubo hacia de los congresistas hacia el sistema de defensa y todo se tradujo finalmente en lo que estamos viviendo hoy día. que por primera vez también se decían los analistas políticos que tanto republicanos como demócratas estaban alineados haciendo la misma presión con la finalidad de tener esta punta del iceberg. Y feliz, pues feliz de que se haya llegado a puerto y tenemos una primera cantidad de documentos que hay que revisarlos así uno a uno, pero que han aparecido cosas realmente sorprendentes.
Sí, de hecho, bueno, entre los documentos publicados hay imágenes de baja nitidez, un video del 2013 que muestra ahí un objeto con forma de estrella moviéndose ahí en de manera zigzagueante. Hay un informe del 2023 que describe un objeto metálico de manera elipsoidal, podemos llamarlo así, entre 40 a 60 metros que desaparece de manera instantánea. Pero también hay memorandos militares de Irak, por ejemplo, correspondientes, tengo entendido, no sé si 2022, 2021, en esa fecha, y también de Siria. Como investigador, tú, Rodrigo, ¿qué te llama más la atención de lo que ya se ha visto hasta el momento?
Lo que me llama la atención, hay varias cosas. Una de ellas, el problema que va a tener NASA en este minuto, NASA siempre se... Bueno, lo está investigando en este instante también el fenómeno, pero siempre se mantuvo distante con el tema de la carrera espacial. Y acá tenemos archivos que hablan de que el Apolo 17 tuvo presencia de OVNI. Hay audios, efectivamente, también de la misión Géminis, por ejemplo, donde se están viendo objetos voladores no identificados. Es decir, da la idea que NASA efectivamente tenía antecedentes hace mucho tiempo atrás en las propias misiones espaciales de la existencia del fenómeno. También es interesante recalcar que todo lo que se está presentando son imágenes tomadas por sensores militares con infrarrojo, es decir, muchos de los objetos, uno se le pone la piel de gallina al pensar que el infrarrojo está captando cosas que no están visibles a los humanos, pero están siendo detectados por estos sistemas. Por lo tanto, podríamos deducir que puede haber mucha más actividad sobre nuestro cielo que no lo estamos percibiendo, que puede ser un fenómeno mucho más continuo. Inclusive gran parte de los videos, algunos de ellos, presentan movimientos erráticos de estos objetos, quiebres 90 grados, aceleraciones a gran velocidad, que impresionaron hasta el mismo físico Michio Kaku, este tremendo intelectual que dijo que esta desclasificación para él, la nota le pone un 10 de 10 por lo mismo, es decir, por la cantidad de data que hay y que está reflejando algo que hemos dicho hace mucho tiempo, es decir, que esta es una realidad. Ahora con esto queda más que saldado que el fenómeno es indesmentible. Ahora hay que acumular mucha más información y empezar a trabajar en qué es lo que es finalmente el fenómeno OVNI. Es decir, la siguiente paso es tratar de determinar el origen de todo esto, que va a ser algo mucho más largo.
Claro, esta desclasificación, Rodrigo, bueno, se enmarca en lo que la administración de Donald Trump llama el sistema PURSU, que es el sistema presidencial de desclasificación e informes de encuentros. Involucra a la FBI, involucra a la NASA, como tú lo señalabas, a la OTNI y el Departamento de Energía estadounidense. ¿Qué te dice el hecho de que sean tantas agencias involucradas en simultáneo?
Ese es uno de los hitos que es histórico. Es decir, aquí estamos hablando de partida, porque todo esto es tan importante, porque aquí estamos hablando de iniciativas institucionales. Aquí no son iniciativas aisladas, grupos privados que están presionando. Esta es una iniciativa de carácter institucional, donde tenemos los videos que hay que bajarlos desde la página del Ministerio, equivalente al Ministerio de Defensa, que es justamente el Departamento de Guerra. Y se lo toman muy en serio, es decir, se lo toman bastante en serio, y Donald Trump en ese sentido hizo una jugada maestra, es decir, aprovechó criticar las administraciones anteriores, por ahí le dio un raspado hace un tiempo atrás a Barack Obama también, porque Obama también hace unos días atrás había dicho que él era escéptico que hubiese desclasificación. Ya había tenido un encontrón ahí de Donald Trump con Obama después de que habló de la existencia extraterrestre.
Claro.
Y ya estaba medio quemado. Yo dije, yo lo que pensé cuando Obama dijo que dudaba que hubiera desclasificación, dije, esto te va a colocar mucho más pólvora y lo más probable es que va a salir antes de tiempo la desclasificación, y así fue. Salió en esta semana, ahora se están esperando parte de 46 videos de alta nitidez que han sido vistos ya por Ana Paulina Luna, la congresista que ha estado encabezando junto con Tim Burkett esta desclasificación, donde dicen textual que han visto material mucho más fuerte, más pero que tiene que ir a poco esto, pero que deben darse a conocer directamente los materiales más sensibles. E inclusive se está haciendo presión para que la próxima semana parte de ese material también se coloque a disposición.
El Pentágono, Rodrigo, dice que, o reconoce en este caso, que algunos de estos materiales ya habían sido difundidos, habían sido divulgados anteriormente por el FBI, pero que las versiones publicadas ahora contienen menos tachaduras, menos, digamos, enmiendas, claro. Claro. Pero, ¿cuánto de esto es realmente revelador y cuánto es simplemente hacer más legible de lo que ya existía?
Yo creo que lo que tú dijiste finalmente, yo creo que es más legible, porque ya hay muchas cosas que se saben que pasan con el tema de los ovnis. Ahora, esto está aumentando la cantidad de data. Hay que ver los PDF que hay ahí también con investigaciones, sobre todo el FBI, que son súper interesantes. Y yo creo que va aumentando la data y va siendo mucho más consistente la idea de que tiene que haber investigaciones mucho más activas en torno al fenómeno. Es decir, esto va a llevar necesariamente que la ciencia se ponga las pilas y que hayan iniciativas por parte del mundo científico de manera más activa en torno a esto. Ya hay algunas personas del mundo científico, como el caso de Avi Loeb de Harvard, que tiene su proyecto, el proyecto Galileo, que él hace rato dijo que había que hacerse cargo de todo este tipo de fenoménica, porque podían ayudar también a avanzar en la historia humana y la comprensión de nuestra realidad. Eso es finalmente. Yo creo que hay más aumento de. Pero ese aumento permite también trabajar con estadísticas, sacar constantes y todo ese tipo de variables que son importantes para poder entender el fenómeno finalmente.
Claro, tú lo señalabas también dentro de lo que nos contabas respecto a esta pugna que ha existido entre Barack Obama y Donald Trump, uno que es escéptico, otro que no lo es, y eso ha generado también ciertas rencillas, polémicas, estos dime y diretes, y en donde precisamente Trump lo ha afirmado también a través de su Red Truth Social, donde siempre ahí enciende la llama con la polémica, sí. en su cuenta de red social, y en donde muchas veces, claro, nosotros nos enteramos de lo que cuenta el mandatario estadounidense, pero él afirmó que las administraciones anteriores no fueron transparentes en este tema y, bueno, que estos documentos permiten a la gente decidir por sí misma. Desde tu perspectiva como ufólogo, como investigador, ¿esto es un acto genuino de transparencia o hay una lectura política que hacer al respecto?
Yo creo que hay de todo. De Trump uno puede esperar todo también. Yo creo,
claro,
que
es una caja Pandora.
Una caja Pandora, y yo creo que esto también a él le permite estar un poco más relajado con todas las presiones que tiene y todas las acusaciones. Y para algunos dicen, será desviar la atención, también lo puede estar aprovechando, pero esto no es, no esto viene hace mucho rato ya. Hay que recordar que todo cuando se constituyó el Task Force, que fue la iniciativa de generar un equipo de investigación desde el Pentágono que elaborara un informe al Congreso de los Estados Unidos, eso fue el 2021 ya tenían el informe. Y después recuerda que se produjeron fenómenos de los extraños drones en Estados Unidos. Se produjeron también el derribo de algunos cuerpos en Canadá, en Estados Unidos, que nunca se supo finalmente de qué se trató. Es decir, hubo un globo chino involucrado, pero el resto no eran aparentemente globos chinos. Y por primera vez en la historia tuvimos presencia de dos mandatarios, que fue justamente el primer ministro ahí de Canadá, en conferencia de prensa, hablando que habían derribado objetos lo identificaba, lo dijo textual, Biden dijo lo mismo. Y se iba a poner a disposición de la población los resultados de estas investigaciones, lo que habían derribado, y nunca lo dieron a conocer. El Pentágono dijo que eso quedó bajo siete llaves. Entonces, habían un montón de elementos que estaban presionando, a mi entender, a las autoridades de Estados Unidos a pronunciarse ya abiertamente sobre el tema. Hay que recordar lo siguiente, que Estados Unidos, que hay otros países que hace rato que reconocieron el tema de los ovnis y lo están investigando en términos oficiales, como el caso de Francia. Francia publicó un informe llamado el Sigma 2 cuando se supo de la investigación del Pentágono, que tenía el ATIP y todo esto. Ellos publicaron con una serie de casos así realmente emblemáticos. Ellos tienen el GEPAN, el Grupo de Estudio de Fenómenos Aeroespaciales, dependiente de la homóloga NASA, el CERN, el Centro de Estudios Espaciales de Francia. Por lo tanto, se esperaba siempre que Estados Unidos diera un poco el puntapié ya mayor para que haya iniciativas globales. Lo que se espera hoy día es que haya también iniciativas globales de investigación. Para eso está apuntando todo esto.
Bueno, la comunidad científica, Rodrigo, advierte que la mayoría de los documentos desclasificados, según la comunidad científica, no aportan evidencias de civilizaciones avanzadas, de civilizaciones, estamos avanzando, avanzadas cercanas a la Tierra, y de hecho, toman como ejemplo a Neil deGrasse Tyson, astrofísico, que señala que muchos avistamientos tienen explicación en fenómenos ópticos o atmosféricos. ¿Dónde crees tú que está el equilibrio entre el rigor científico y la apertura a lo que aún no se comprende?
Es que ahí hay una falacia. Es curioso que hay gente, no toda la comunidad, pero un grupo importante de científicos, el mismo Neil deGrasse, para entender que tiene una disonancia cognitiva fuerte, y tiene un pensamiento de resistencia, que pueden tener evidencia y la van a intentar torcer. Por la disposición emocional que tienen ante el tema. Es decir, aquí hay la falacia es hablar de extraterrestres cuando tenemos que primero intentar explicar qué es eso que está volando, ¿entiendes? Claro. Porque hay, como el mismo Michio Kaku lo dijo, esos cuerpos obedecen a diría yo, a desplazamientos que en la física para nosotros son imposibles de realizar. Nadie está hablando de extraterrestres, estamos hablando de que hay fenómenos que ocurren en la atmósfera, en la baja atmósfera, o fenómenos transmedias, como se llaman hoy día, es decir, objetos que a gran velocidad están en el espacio y bajan al mar y continúan. Es decir, son fenómenos más locales que cualquier cosa. Es una falacia absurda estar esperando una suposición de que sean extraterrestres cuando ni siquiera sabemos lo que son. Ese es el punto. Ahora, lo que queda en claro con estos documentos, que el fenómeno es real. Ahora, el debate de saber el origen es lo que viene después. Y generalmente este tipo de declaraciones que hacen siempre quedan en el aire. Es decir, la ciencia avanza con el estudio de las anomalías. Generalmente hay un montón de avances científicos que se producen en contra de lo establecido. Y este es uno de los ejemplos.
Ahora, aterrizando a nuestro país, Rodrigo, bueno, nosotros tenemos como país una historia bastante notable respecto a este tema. La ruta San Clemente, los avistamientos en Paihuano, los avistamientos en la Patagonia, que tú mismo has investigado. Cuando vemos lo que publica los Estados Unidos, ¿cómo se compara con lo que en Chile ya se sabía o ya se investigaba?
No, en Chile, como tú bien dijiste, hay que rescatar, fíjate, lo siguiente, que poca gente sabe. Por ejemplo, la periodista Leslie King, esta periodista que ha sido fundamental para todo lo que estamos viendo, la que hizo el trabajo en el New York Times, ella admira mucho lo que pasa en Chile. Inclusive en una entrevista el año pasado dijo textual que el modelo de disclosure, de desclasificación en Estados Unidos, está tomado del ejemplo chileno y francés. Así nos tienen considerado por el hecho que tuvimos una posición de mucha avanzada. Recordemos que en FIDAE 2000 tuvimos un debate sobre los ovnis en el marco de la Fuerza Aérea de Chile. Es decir, la Fuerza Aérea de Chile prestó sus espaldas para que se debatiera sobre los ovnis, invitando a gente de la Agencia Espacial Francesa, como Jacques-Jean Velasco, claro, al doctor Richard Haines de NASA. Y el doctor Richard Haines, en ese cónclave, él señaló que teníamos que cambiar de nombre a OVNI a UAP, que es lo que se está hablando hoy día.
Claro.
Por lo tanto, siempre hemos tenido una posición de liderazgo en ese sentido. Ahora está el CEFA, hubo muchos cambios, ya no es comité, el grupo de la aeronáutica es una sección de fenómenos aeroanómalos, pero que echamos un poco de menos lo que pasaba anteriormente, que había un comité que investigaba a tiempo completo, que publicaban los casos no explicados y lo explicado, etcétera. Y bueno, esperemos que tome otro rumbo el CEFA de aquí en adelante, porque creo que cometieron algunos errores en quitarle todas las jinetas que tenían anteriormente. Pero bueno, nosotros también confiamos mucho en la actividad privada, las relaciones que tenemos nuestros grupos de investigación con las universidades y todo eso. La academia tiene que meterse directamente. Nosotros hicimos congresos en la Universidad de Santiago, 3 congresos apoyados por la Facultad Tecnológica, por ejemplo. Ahora tenemos unos eventos que van a ser en la UTEM. Creemos que el mundo académico se tiene que comprometer y a partir de ahí salen las buenas teorías, las cabezas pensantes, y yo creo que Chile tiene mucho que dar. En Chile siguen pasando fenómenos, siguen habiendo avistamientos, siguen habiendo... Nosotros con cámaras infrarrojas en Patagonia hemos detectado una cantidad de cosas realmente sorprendentes. Por lo tanto, estamos muy esperanzados en que se pueden hacer buenas cosas desde nuestro país.
Rodrigo, bueno, mira, acá también nos están haciendo preguntas nuestros auditores a propósito de mezclar quizás las investigaciones que ha hecho Estados Unidos durante este último tiempo y que, bueno, ya han sido plasmadas en estos archivos desclasificados, que a todo esto lo pueden revisar en la página que ya tenemos ahí en pantalla en BioBio TV, que es war.gov, W-A-R.gov, con B corta, war, war.gov/UFO, U-F-O, con mayúscula por si acaso, ¿ya? U-F-O. Ahí están los archivos que van a ser traspasados o subidos de manera paulatina, según lo que informó el Departamento de Guerra, en este caso el Pentágono de Estados Unidos. A propósito, que también vamos a mezclar, por ejemplo, otro de los países que en su tiempo ha tenido una, digamos, un evidente desarrollo en cuanto a la carrera espacial, de Rusia. Los rusos han hecho público evidencia sus situaciones extrañas sobre OVNIs, nos pregunta por acá desde Quique Víctor Hugo.
Mira, el 2018 tuve una invitación justamente a Moscú. Lamentablemente falleció mi padre en aquel entonces, así que no pude viajar, pero sí estuve en contacto con mis colegas de Latinoamérica, que eran de Argentina, Brasil y Perú, y Chile. Habíamos sido invitados justamente por una iniciativa que se estaba realizando en Moscú. Ellos hacen anualmente unas conferencias sobre el espacio, donde van los chinos y los rusos. Fue muy interesante ver cómo los rusos ya tenían una comisión que querían hacer a nivel global, junto con China, estaban aliados con los chinos para hacer una especie de una mega organización internacional para que investigara el tema de los fenómenos ufológicos. Eran dos miembros, mira, imagínate que el que presidía todo esto era un empresario chino más o menos importante, pero el que lo secundaba, el vicepresidente, era ni más ni menos que un general activo del ejército de Rusia. Y el tercero a bordo, un ex cosmonauta de la época de la Unión Soviética, que inclusive este ex cosmonauta públicamente aseveró que ellos habían tenido encuentros con OVNI en la Salyut 6 el año 1980, y no solamente habían podido ver un objeto volador no identificado que estuvo 3 días prácticamente siguiendo la sonda, sino que pudieron ver los tripulantes. Es decir, yo quedé realmente impresionado con las declaraciones de él. Yo me acuerdo que estaba en contacto porque tenía comunicación desde Chile directamente esos 4 días, tuve que firmar un petitorio especial, etcétera, y estaban bastante avanzados. Ahora, vamos a ver qué va a pasar con esto. Rusia lamentablemente tiene un problema más grave ahora con la guerra. Yo creo que el tema de la guerra lo ha desgastado en recursos, en energía. No deben tener mucho tiempo para preocuparse del fenómeno. Sí, China, yo creo que podría pronunciarse. Los chinos ya hace 2 años atrás señalaron que estaban investigando los ovnis con inteligencia artificial, inclusive, y que habían tenido, inclusive declararon que habían tenido las mismas incursiones de drones extraños que las que estaban teniendo en Estados Unidos. Por lo tanto, China sí ha tenido una posición de bastante avanzada. Te cuento que yo conocí al presidente del CURO, que era la organización civil más importante que tenían los chinos en investigación OVNI, el señor Sun Shili, que era economista, fue diplomático también agregado en la Embajada de México por parte de China, y Sun Shili nos declaraba que ellos ya tenían una alianza con el ejército de China desde la fines de los 90. Y esta alianza, imagínate, esta alianza señalaba Sun Shili que ellos habían hecho 10 nuevas incorporaciones tecnológicas a partir de la investigación del tema de los ovnis.
Claro.
Que habían hecho, y te estoy hablando del año 97, lo dijo públicamente en el Foro Mundial de Ufología. Entonces, yo creo que vamos a ver iniciativas. Ya Japón, inclusive cuando se publicó toda la investigación de la Fuerza de Tarea del año 2022, Japón dijo que iban a investigarlos oficialmente en función de lo que estaba pasando con Estados Unidos. Sí, yo creo que vamos a tener en estas semanas algún tipo de iniciativa por parte del resto de los países grandes también que están teniendo incidentes jóvenes.
Bueno, y me imagino que también la inteligencia artificial, Rodrigo, y según lo que tú has podido investigar o has podido indagar, ¿qué tanto ha aportado respecto a las últimas investigaciones de este último tiempo relacionados ya no a los hombres, sino que a los UAP o a los FANI, en este caso?
Mira, depende cómo se esté utilizando. La verdad que todavía está muy incipiente la inteligencia artificial. Sí permite de repente hacer cierto... te ayuda en la formulación de hipótesis, la relación de datos, que de repente te entrega información bastante interesante. Yo creo que bien utilizada puede dar buenos resultados, pero también la inteligencia artificial va a contribuir en alguna medida a sobre todo con la internet, es decir, a mucha información fake, es claro. Decir, sobre todo a nivel de imágenes y todo ese tipo de cosas que estamos llenos de internet de todo eso por cómo está configurado el sistema, ¿no?
Sí,
gente que tiene sus sitios con muchos likes y publican cosas que no son. Pero yo creo que bien utilizada nos va a ser un buen aliado para la investigación.
Bueno, y a propósito de que nosotros habíamos señalado que en la página web que ya está disponible por parte del gobierno de Estados Unidos, es que es war.gov/UFO, se ha dado a conocer de que se va a publicar nuevos lotes de archivos para los próximos días. ¿Qué es lo que esperas tú que aparezca en las próximas entregas? ¿Hay casos específicos que la comunidad ufológica ha estado esperando ver durante años?
Yo creo que sí, hay casos que han quedado que son potentes en Estados Unidos, como el caso, por ejemplo, Cash Landrum, que lo investigó un jefe de proyectos de NASA, John Chesler, que lo entrevistamos yo cuando hacía la serie OVNI en TVN. John Chesler investigó un caso emblemático donde una madre y su hija y su nieto contemplaron la aparición de un diamante negro gigante de tener unos fácilmente unos 50 metros de altura, siendo custodiado por helicópteros militares este objeto. El caso fue muy controvertido porque dejó mucha evidencia, incluyendo parte de los testigos tenían síntomas de haber sido irradiados por algún tipo de energía, ¿cómo se llama? De energía nuclear.
Ajá.
Y el automóvil también quedó con serios defectos, con la pintura carcomida. Es decir, el libro que hizo John Chesler es realmente increíble, donde deja muchas preguntas sobre este tremendo caso. Yo creo que se va también a esperar a ver qué hay de estos documentos sobre el incidente Pink Waters, que es una base de la OTAN, donde militares tanto norteamericanos como ingleses tuvieron encuentros con ovnis, hubo descenso de ovnis, hubo un oficial de apellido Pennington, norteamericano, que se acercó al OVNI, que estaba posado un OVNI triangular, y lo tocó, tuvo contacto físico con el objeto. Ya han hablado prácticamente todos los involucrados en el caso de Bing Waters. Me gustaría saber qué documentación hay al respecto sobre también la oleada del año 97 en Estados Unidos, las luces famosas de Phoenix, etcétera. Sí, yo creo que hay harto todavía por indagar y vamos a ver hasta dónde llegaron. Ahora, lo más polémico de todo, y yo ahí tomo palco, yo la verdad que eso lo observo, yo soy bien escéptico también para algunas cosas, es que cuando empezaron las famosas audiencias en el Congreso de Estados Unidos y fueron llevados personeros militares de alto rango como David Grach, por ejemplo, el segundo jefe de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos, que estuvo a cargo del Task Force. Uh-huh. David Grach dice textual que él había tenido contacto en la investigación del Task Force con 40 personeros del gobierno que dicen que tienen efectivamente restos de ovnis que están siendo investigados por corporaciones como la Lockheed Martin y otros. Es decir, hay un grupo de ufólogos, investigadores y militares que quieren que la desclasificación llegue a esos niveles. Es decir, ellos creen que tienen restos de esta tecnología no humana, y para mí ese es un salto demasiado grande, ¿eh? Yo lo miro así a distancia, pero ellos son los que están diciendo algo, ¿no? Entonces, vamos a ver hasta dónde llega ese discurso.
Claro que sí, ¿eh? Así que vamos a estar atentos entonces a lo que ocurra en las próximas semanas, y bueno, quizás algunas sorpresas por ahí nos debería traer el Pentágono al respecto de este tema. Pero sí, queremos agradecerte, Rodrigo, por tu tiempo, por este análisis, y en donde precisamente el gobierno de Estados Unidos ha invitado explícitamente a que el público también saque sus propias conclusiones, y eso al menos, claro, es un punto de partida que hace que hace pocas décadas esto era imposible prácticamente, ¿no?
Es imposible. Mira, yo creo que el más contento con todo lo que está pasando es Steven Spielberg, con su película que viene en junio.
Sí. Exactamente.
El más contento porque está tomando toda esta problemática. Spielberg ha hecho unas declaraciones que para mí me han dejado al lado, como dijo que en su película hay más realidad que ficción. Entonces yo creo que le han hecho un marketing enorme y yo voy a estar en primera fila cuando se estrena la película, de todas maneras. Sí,
tremendo, ¿eh? Tremendo. Bueno, los archivos están disponibles en war.gov/UFO para quien quiera revisarlos. Y bueno, y el cielo, como siempre, sigue siendo una pregunta abierta,
¿eh? Sí, sigue siendo. Oye, y de pasadita quisiera invitar a los amigos también. Nosotros acabamos de publicar nuestro libro OVNI sobre Chile, donde está toda esta problemática, está en todas las librerías de Chile para los que quieran adquirirlo, y donde comentamos, hay casos inéditos y casos del mundo militar también. Buenísimo. Tuvimos acceso ahí con documentación y todo eso.
OVNI de
eso.
Chile, ¿cierto?
OVNI sobre Chile.
OVNI sobre Chile, ya. De
Penguin Random House, sí.
Eso. Para que lo vean ahí en las librerías más cercana, Rodrigo.
Oye, exacto.
Eso, Rodrigo. Muchas gracias. Oye, un gusto conversar contigo respecto a este tema, donde la gente puede también sacar sus propias conclusiones, naturalmente. Pero por lo menos la idea es justamente revisar de que ya es un hecho de que hay archivos que están desclasificados y nos podemos encontrar con alguna que otra sorpresa de aquí a los próximos días, Rodrigo. Muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo a la distancia.
Un abrazo. Hasta luego.
Gracias, Rodrigo. Rodrigo Fuenzalida, desde algún rincón del mundo. Algunos me están diciendo que está en Marte. No. Aquí lo rescatamos y, por supuesto, estuvo con nosotros para hablar justamente de este tema, porque venía prácticamente como anillo al dedo todo lo que ha pasado respecto a la desclasificación de archivos por parte del Pentágono, y en donde nosotros lo habíamos también planteado dentro de esta conversación. ¿Qué es lo que escondía realmente el gobierno de Estados Unidos? Y recordemos que el propio presidente Donald Trump también hace un par de meses atrás él había prometido que iba a hacer esta desclasificación de archivos por parte del Pentágono, de lo que hoy se describen, y lo mismo Pentágono decía, de archivos nunca antes vistos. Hoy día, de hecho, y eso también le agradecemos también a Rodrigo, de que hoy día no son ovnis, sino que son fenómenos anómalos no identificados, los llamados UAP. Son 162 archivos donde hay cables diplomáticos, informes del FBI, transcripciones de misiones de la NASA, hay material gráfico, bueno, están todos disponibles sin necesidad de autorización previa. Ustedes lo pueden revisar ahí en war.gov/UFO para todos los fanáticos y fanáticas de la ufología. 5 minutos nos separan de la... de las 2 de la madrugada. Mira cómo ha pasado rápido el... ha pasado rápido la jornada, ¿eh? Sí, por supuesto. Oye, vamos a retomar, por supuesto, también la galería de nuestros auditores, a quienes le agradecemos que nos hayan enviado sus fotos con sus mamás, porque hoy es el Día de la Madre, claro que sí, pues el Día de la Mamá. Pero también las mamis necesitan un momento de tranquilidad entre tanto estrés, entre tanto trabajo, entre los hijos, entre las cosas de la casa. Por eso le pregunto a usted, mami, querida, que usted está a esta hora escuchándome, ¿hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentir bienestar natural, toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y que relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces para adultos y mayores de 12 años. Melipaz, ¿dónde los encuentras? En todas las farmacias del país. Con Melipaz, nos vamos a la pausa, ¿cierto, mi querido Nico Chocón? Y a la vuelta, seguimos con ustedes aquí con más del Trasnoche de la radio. No se vaya, ya volvemos.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Se nota en el ambiente que tenemos que partir. Chico Trujillo, en la música aquí en el Trasnoche de la radio.
Tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. Para los que tienen buenas ideas. Para los que se superan. Para los que madrugan. Para los apurados. Para los soñadores. Para los que trabajan, gobierne quien gobierne. Para los comprometidos. Para los independientes. Para todos. Bio Bio, la radio, primera en información.
Bio Bio, primera en la noticia.